Apreciado radioescuchas, lo saluda Fernando Díaz del Castillo. Comenzamos ahora el programa 158. También hoy cuento con la ayuda de Wilson Urquijo en la producción. Cuando empecé esta serie de programas, dije que pretendía llegar no solo a los creyentes, sino también a no creyentes y a personas que tambalean en su fe. He querido comentar en qué creemos y en qué se funda nuestra fe, basado no en una sabiduría propia, sino en la sabiduría de autores respetables. Y he querido también comunicarles mi propia experiencia de fe. Tengo ahora una preocupación después de nuestro recorrido de 158 programas, pues cada vez más nos adentramos en temas que parecieran suponer una aceptación de la espiritualidad cristiana. Pido excusas a los no creyentes que me escuchan, si hay alguno, pero ha sido parte de mi experiencia como persona de fe. Espero que me comprendan. Es esto lo que creemos. Es esto lo que vivimos llenos de esperanza. Les propongo que dediquemos hoy estos minutos a pensar en la toma de decisiones cuando llegan los inevitables cambios de vida que trae consigo el retiro. Uno se ve obligado al cambio de vida por diversas circunstancias, no solo por la edad, ni siempre por voluntad propia. Pienso que también a los jóvenes les puede ser de utilidad pensar en lo que significa para sus padres el cambio de vida, del que ya quizás sean testigos, o de todos modos un día les va a llegar. En los programas anteriores, estudiamos quién es la persona del Espíritu Santo y comprendimos su papel de ser nuestro consejero íntimo. También consideramos las enseñanzas de San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales sobre entrar en nuestra vida interior para reconocer en nuestros pensamientos, lo mismo que en nuestros sentimientos y en nuestros estados de ánimo, cómo en ellos se manifiesta la actuación de Dios en nosotros. Él nos ilumina, nos inspira y nos da paz y fuerza en los momentos en que necesitamos su luz y su gracia para decidir y para actuar. Ese modo de entrar en nuestra vida interior, en nuestra conciencia, para examinar lo que allí experimentamos, es una manera de vivir la presencia de Dios en nosotros y nos da a entender lo importante que es no llevar una vida centrada solo en nosotros cuando tenemos a Dios, en Dios nuestra razón de existir y también a un inigualable maestro de vida en Jesucristo. A este propósito, hay una frase del Evangelio cuyo alcance no siempre entendemos bien. Es la que Jesús dijo en la última cena: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. La pregunta obvia que nos podríamos hacer es: ¿qué significa en mi caso que ame a los demás como Jesús nos amó? Porque es un reto enorme, quizás el mayor reto que podemos enfrentar. Nos dice Jesús que en nuestra relación con los demás se nos puede pedir hasta el sacrificio de la vida, porque así fue como Él nos amó. ¿Y eso qué tiene que ver con el tema que nos proponemos hoy de la toma de decisiones cuando llega la edad de retiro? Si el ejemplo de Jesucristo parece muy difícil de seguir, los ejemplos de vida humanos que nos suelen proponer con frecuencia no parecen aplicables a nuestro caso personal. Generalmente nos ponen ejemplos de santos de una santidad altísima. Bueno, sobre la toma de decisiones cuando llega el momento de retiro forzoso, por edad o por otros motivos, encontré unos casos muy interesantes para comentarles hoy. No es que sean necesariamente personas iguales a nosotros. Sin embargo, pienso que como son unas laicas de nuestro tiempo, están vivas, sus reflexiones nos pueden ser de gran utilidad. Nos transmiten sentimientos dignos de tener en cuenta en nuestras reflexiones. Confío en que les encontrarán valor quienes nos escuchen hoy. Hoy solo alcanza el tiempo para presentar un caso, el de la abogada Bárbara Lee, quien en artículo en la revista América cuenta que cuando terminó su carrera como jueza, como magistrada en los Estados Unidos, se encontró con que en el retiro tenía que hacer frente a asuntos inesperados, como examinarse entonces sobre su propia identidad, es decir, preguntarse quién es uno. Lo mismo que encontrarse con que a esa hora de su vida debía todavía tomar nuevas decisiones. Sí, se encontró esa respetable señora, acostumbrada precisamente al respeto en la comunidad en que vivía, como al que se debe a una representante de la justicia, con que de un día para otro pasó a ser prácticamente invisible. Y las preguntas que sin duda uno se hace en esas circunstancias, de pasar de ser muy visible a que ya no lo tengan en cuenta, y ella se hizo, fueron, bueno, ¿yo quién soy? Porque una persona que ha ocupado posiciones importantes, una vez retirada, ya no le dan el trato especial de antes. Y es natural que esa situación no le sea muy agradable. A un general retirado, por ejemplo, ya vestido de civil, no le ceden el paso. Más bien pasa desapercibido. ¿Cómo se sentirá esa persona entonces? Y se hizo también otra pregunta a la doctora Lee. ¿Y ahora yo qué hago? ¿A qué me dedico? Cuenta que en esas circunstancias le vinieron a la memoria principios de la espiritualidad de San Ignacio, que aprendió en los ejercicios espirituales muchos años antes. Principios, dice ella, que tienen mucho que decir a los adultos mayores cuando se embarcan en una nueva etapa de su viaje espiritual. Es interesante su punto de vista. Esa nueva etapa de la vida la ve la doctora Lee desde una perspectiva espiritual, pues se refiere a ella como un tramo nuevo en la vida espiritual, de manera que tiene en cuenta a Dios como parte de su nueva vida. Por eso, las nuevas circunstancias le hicieron volver la vista a algo que vivió una vez en su experiencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Menciona la doctora Lee que entre los principios aprendidos en los ejercicios son de gran ayuda en la edad de retiro los que tienen que ver con la forma correcta de tomar decisiones y con la actitud que uno asuma frente a sus bienes y frente a su posición social. También encuentra de gran ayuda la discreción de espíritus, aquello de entrar en nuestra vida interior para reconocer allí la presencia de Dios en los pensamientos y sentimientos que Él nos inspira. De eso ya hemos hablado en las charlas anteriores. La doctora Lee reflexiona también sobre el papel que en cualquier edad debe tener Jesús como ejemplo y la importancia que cobra la oración personal cuando nos comunicamos con Dios en la meditación de la Sagrada Escritura. En la edad de retiro, comenta, se presentan nuevos retos. Decisiones que tienen que ver con los cambios que llegan, así no los hayamos deseado. Pérdidas inevitables que acompañan el retiro. Y la frustración de no poder realizar actividades que antes eran nuestras favoritas. Bien sea por no tener ya la suficiente capacidad física o por otras razones, como puede ser la disminución de nuestros ingresos. Y dice que es muy importante conservar la libertad interior para reconocer en nuestros sentimientos frente a esas situaciones cuáles nos acercan a Dios y cuáles nos separan de Él. Tengamos eso presente. Estemos atentos a nuestros sentimientos en la edad de cambio definitivo. Lo que sintamos nos acerca o nos separa de Dios. Y tenemos que aprender a manejar esos sentimientos. Para muchas personas, el cambio de vida se presenta cuando llega la edad de retiro, la jubilación, voluntaria o no. También experimentan un cambio de vida los padres cuando un día se encuentran solos porque sus hijos volaron del nido. Y la vida solos es distinta. Hay que aprender a vivirla. En esa nueva situación se aplica la recomendación de San Ignacio del desapego, aquello de dejar ir. El ideal debería hacernos indiferentes a lo que venga, sea el retiro o continuar trabajando, vivir con nuestros hijos o aceptar vivir solos. Pero nos podemos preguntar, ¿cómo me va a dar lo mismo una cosa u otra? Si es algo que siento como una pérdida traumática, ¿qué voy a hacer yo sin trabajar? Y cuando mis hijos ya no me necesiten, me voy a sentir inútil. Ante todo, aclaremos que no se nos pide que no sintamos esos cambios como pérdidas. Los sentimientos llegan. Lo que se nos pide es que aprendamos a vivir con ellos, a manejarlos sin que nos hagan daño. Una de las primeras decisiones que debe tomar quien llega a la edad de retiro es qué hacer en el tiempo libre. Es normal que se piense al principio en descansar. Ya no será necesario madrugar, correr para llegar a tiempo, trasnocharse para entregar un informe. Y va a quedar mucho tiempo libre. ¿Se dedicará uno solo a ver televisión y a leer el periódico? ¿No hay algo que pueda hacer para en alguna forma devolver lo que ha recibido de la familia, de la comunidad, de la iglesia? ¿No puede uno seguir creciendo con cursos, talleres, lecturas, trabajo voluntario? Tengamos presente que no somos un producto terminado, sino cuando llegue el final, final. Mientras tanto, podemos seguir creciendo como personas. La doctora Lee, de la que estamos hablando, comparte en su artículo otros consejos prácticos que dice haber aprendido de la espiritualidad ignaciana. Se refiere primero a cuando uno hace una elección que no es de obligatorio cumplimiento. Propone que empiece uno por poner esa elección delante de Dios en oración. Luego, trate de no apegarse a esa elección. En tercer lugar, considere racionalmente las ventajas y desventajas de esa elección. Puede uno, por ejemplo, hacer una lista de las ventajas y enfrente otra lista de las desventajas. Finalmente, dice la doctora Lee, pida a Dios que lo incline a elegir lo que sea su voluntad, la de Dios, y le ayude esa elección a ser mejor cristiano. Claro, estemos preparados, porque Dios nos puede inclinar a elegir algo que no hubiéramos imaginado. Una nueva vocación, de acuerdo con nuestro nuevo estado de vida, por ejemplo. Y nos cuenta la doctora Lee que el resultado de su consulta con Dios sobre qué hacer en su tiempo de jubilación fue inequívoco, contundente, como se dice mucho ahora. Es interesante lo que cuenta al respecto. Poco tiempo después de su jubilación, dice que el Espíritu Santo la empujó hacia un voluntariado de servicio de los pobres. insiste en la expresión la empujó con esa palabra. Explica por qué siente que el espíritu la empujó. Cuenta que dos veces, perdón, hizo a un lado un formato de inscripción para ese voluntariado. Y entonces también dos veces la llamó la persona que coordinaba ese voluntariado. Entonces ella, extrañada, se preguntó, ¿cuántas personas insistirían con esa clase de llamadas, exponiéndose al rechazo, a no ser que el Espíritu Santo las impulsara a que las hicieran? Y dice que ella entendió el mensaje, y desde entonces lleva 16 años enseñando inglés a inmigrantes en Nueva York, en lo que llama su viaje espiritual, que comparte con otros voluntarios. Con ellos se reúne mensualmente y asiste también a retiros. Por cierto, en estos días, un profesional exitoso que trabaja desde hace años en la academia a nivel universitario aquí en Colombia, que además de sus clases realiza trabajos de investigación y consultoría para otras instituciones y además dedica tiempo a consulta individual, me comentaba que le han recomendado disminuir ya ese tren de trabajo. Me dijo que le gustaría hacer algo con las manos, algo de lo que enseñan en las escuelas de artes y oficios. Ese puede ser un buen ejemplo de otra alternativa, cuando los años indican que se debe rebajar la intensidad de trabajo. La doctora Lee toca el punto sobre la economía que se debe considerar en tiempos de retiro. Ya uno no seguirá recibiendo el mismo salario que cuando trabajaba. Algunos habrán podido ahorrar y no tendrán que preocuparse por sus ingresos. Otras personas tendrán apenas lo suficiente para vivir. Por eso, no puede haber una única manera de ver la situación. Sin embargo, como creyentes, sí podemos hablar de una actitud frente a la situación económica. La doctora Lee propone las siguientes ideas. Dice que tenemos que ser prudentes para que el dinero no se nos acabe durante nuestra vida. No todo el mundo tiene vocación a la pobreza de los consejos evangélicos, ni siquiera en la ancianidad. Sin embargo, la actitud que se manifiesta en expresiones como, bueno, esto lo gané con mi esfuerzo y tengo derecho a disfrutarlo. Esa expresión es una actitud corriente en nuestra cultura, pero según dice la doctora Lee, no es una actitud cristiana. Y si así pensamos, recomiéndalo, la llevemos a un prudente discernimiento en la oración. Es decir, lo tratemos con Dios. Le preguntamos si está de acuerdo con nuestra manera de pensar. Es el del desapego. Desear conservar esos bienes o no, según Dios nos mueva a hacerlo, sin apegarnos a ellos, sin desear más la riqueza que la pobreza. Como vemos, la doctora Lee tenía muy clara la idea ignaciana de querer lo que sea la voluntad de Dios. Y la exmagistrada continúa su razonamiento así. Podemos no haber recibido la gracia de preferir la pobreza, pero sí podemos distinguir con claridad lo que de veras necesitamos para llevar una vida equilibrada que no sea ni de rico ni de pobre. Y comenta algo con lo que no todos estarán de acuerdo. En su caso, resolvió tomar la difícil decisión de prescindir de su carro. Dice que mientras trabajaba, su carro era necesario. Pero ya retirada y viviendo en una ciudad como Nueva York, consideró que tener carro era un lujo. Podríamos pensar que si se tiene un buen transporte público, el carro particular no es necesario. Pero en nuestro medio, las cosas no son así. En su pensamiento ignaciano, la doctora Lee dice que sin importar nuestras circunstancias personales, San Ignacio nos recuerda la necesidad de ayudar a los pobres y de hacer otras buenas obras. Los pensionados que tienen ingresos limitados podrán ayudar poco económicamente, pero muchos sí pueden considerar como un don de Dios la oportunidad de servir a los demás ofreciendo su tiempo y sus talentos. De manera que el tiempo de retiro, cuando disminuyen nuestras obligaciones de trabajo, nos puede ayudar a entender que tenemos una llamada a enfocar nuestras actividades, por ejemplo, a ayudar a los demás. La última invitación de la abogada Lee es de nuevo a volver la mirada a Jesús, de quien dice bellamente que tomó nuestra humanidad para que aprendiéramos nosotros a ser plenamente humanos. Trae a su memoria el pensamiento ignaciano que nos invita a tener siempre presente a Dios en nuestras más sencillas actividades diarias, como cuando sugiere que en nuestras comidas reflexionemos cómo comía Jesús y lo imitemos. Es una manera de recomendarnos que tengamos a Jesús como nuestro modelo en todo lo que hagamos. La que podría ser la última reflexión de la doctora Lee en su artículo es precisamente acerca de nuestra preparación para la muerte. Cuenta que orando sobre el tiempo de vida que todavía podría tener por delante, tiempo que ella vuelve a calificar como su viaje espiritual, tuvo un vivo recuerdo de su experiencia cuando muchos años antes había participado en los ejercicios espirituales sobre su aplicación a la vida diaria. Dice que hizo los ejercicios poco tiempo antes de la Pascua y que en los primeros días de la Semana Santa diagnosticaron a su padre cáncer de pulmón y que requería cirugía inmediatamente. En su viaje en tren, la mañana del Viernes Santo, preocupada y llena de tristeza, leía la narración de la pasión del Señor. Y se imaginó entre las tristes mujeres que acompañaron a Jesús al pie de la cruz. De repente, dice que se dio cuenta de que esas mujeres no sabían el fin de la historia cuando estaban al pie de la cruz. Pensó en la desolación total que ellas debieron sentir sin saber nada todavía sobre la futura resurrección. Y nos participa la doctora Lee, que fue para ella una extraordinaria experiencia al entrar en la mente y el corazón de las mujeres al pie de la cruz. Y cómo para ella, que sufría al pensar en la enfermedad de su padre, esa era una experiencia llena de esperanza, porque sabía cómo acabó la historia de Jesús. Como vemos, la espiritualidad de esta mujer es admirable, la de Bárbara Lee, y tiene todavía algo más para contarnos. Dice que la obra del Espíritu Santo no terminó allí, en lo que ya nos ha contado. Después de un largo periodo de discernimiento, entró a la Universidad Creighton para obtener un grado en dirección espiritual. Dice que su viaje continúa y que espera que las gracias que ha experimentado le ayudarán a acompañar a otras personas de su edad. Termina su artículo la doctora Lee con este párrafo que traduzco. Los ejercicios espirituales son inagotables. Mientras cualquier persona, en cualquier etapa de su vida, puede experimentar abundante gracia meditando en la pasión y resurrección de nuestro Señor, estos misterios pueden ser de particular consuelo para los ancianos. En vez de pensar en lo que uno ha perdido o ha dejado ir, podemos pedir la gracia de mirar hacia adelante con la esperanza de la vida eterna, recordando la promesa de Jesús que cita el Evangelio. Ustedes ahora están tristes, pero los volveré a ver y se llenarán de alegría y nadie les quitará su alegría. Esta es una cita de Juan 16:22. Los personajes que nos suelen presentar como ejemplos de vida los podemos pensar lejos de nuestro alcance. Oímos con frecuencia mencionar a Santa Teresa de Calcuta, a San Juan Pablo II, por ejemplo, por citar personas que están cerca de nuestro tiempo, o también a San Francisco de Asís o a Santa Teresita. Son de una espiritualidad tan alta, tan profunda, que nos parecen buenos intercesores, pero no nos parecen fáciles de imitar. Esta mujer, Bárbara Lee, que está viva, es una seglar, abogada, juez retirada, nos muestra su camino espiritual. No la podemos imitar en todo, pero sí nos muestra un camino. Esta charla la podríamos llamar la ancianidad con Dios. Gracias por acompañarme hoy. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Los espero, Dios mediante, la semana entrante. Muchas gracias.
Señora del camino, muéstrame la vía para llegar al Padre, al lado de tu Hijo. Señora del camino, te pido que no me dejes nunca, me siento como un niño.